¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, bien, gracias.
Bienvenida al programa.
Gracias.
Ahí te escucho un poquito mejor.
Sí, dígame.
¿Cómo va todo, Alejandra, en el día de hoy?
Mire, ya tratando de descansar, mi familia ya un poquito más asumida y ya enfocándonos en lo que viene.
¿Qué es lo que viene para que la gente pueda saber, Alejandra?
Bueno, estamos con esperando lo del proceso del enjuiciamiento o digamos ya de condena para Juan Valderrama.
¿Cuándo se sabría eso?
Mira, se supone que existen dos instancias antes de tener la condena previa y nosotros estimamos unos 6 meses por lo menos.
O sea, ya se hizo todos los alegatos preliminares, ¿no? Vienen dos instancias más y después la sentencia.
Claro.
¿Usted va a Alejandra va a estar viajando?
En la medida de lo posible me gustaría ir, pero estaría en este momento yendo solamente cuando sea como que la justicia de ella nos requiera.
¿Ustedes han sido citados?
Aún no. Como somos testigos y somos parte de víctimas en este caso, si de Colombia nos llegaran a citar para alguna audiencia o algo que sea de una declaración, tendríamos que ir hacia allá.
Claro que sí. Bueno, me imagino que este fin de semana estuvo muy difícil, Alejandra, para toda la familia, ¿no?
Sí, sí. Aparte, agotador, la pena y, bueno, la cantidad de gente que estuvo, todo. Querían saber todo lo que había pasado, pero uno no es dueño 100% de la verdad. Pero ahí tratamos de poner en contexto a toda la familia y amistades más cercanas.
Acá tuvimos en la radio la oportunidad de entrevistar a el general encargado de la investigación. ¿Qué te parece a ti cómo se ha llevado a cabo la investigación? ¿Qué palabras tienes para eso?
Mira, con la investigación creo que ellos fueron muy inteligentes, muy trabajados, muy un equipo humano demasiado grande. O sea, hicieron un excelente trabajo. Me imagino en 10 días encontrar una persona ocupando todos sus equipos, toda su inteligencia, todas sus capacidades humanas, trabajando de lunes a domingo, el feriado, la Semana Santa. Hubo un no descanso total de ellos. Lo mismo en la justicia, hubo una formalización que duró 48 horas y las personas de los juzgados se fueron a su casa. Si yo estoy agotada, que me levantara a las 5 de la mañana y me acostara a las 3 de la mañana, ellos están mismos, fue un trabajo, pero súper potente. Entonces yo estoy muy, muy agradecida con ellos, demasiado.
Fíjate que me pasa con eso, es que uno ve las investigaciones en Chile que son procesos mucho más lentos y uno veía la investigación de Colombia súper robusta, ¿no? Con muchos, pero muchos antecedentes.
Sí, nosotros yo siento que estamos en luz de Colombia en lo que es policía, en búsqueda de personas y los mismos procesos judiciales. Sí, ellos trabajan contra reloj y mientras estamos en audiencia están viviendo más y más información. Las policías están en conexión directa con juzgados. Yo recuerdo estar en una de las audiencias de formalización y mientras estábamos ahí en un receso pidieron un montón de cosas que pedía la fiscal y la policía llana y lista a hacer todo. De un día para otro teníamos, no sé, todas las pericias que ellos pedían en relación, por ejemplo, al celular. O se iban pidiendo cosas y la policía estaba ahí, pero en líneas entregando. Era una retroalimentación de las dos partes. Fue demasiado eficiente, demasiado. O sea, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de eso. Los juzgados, ojalá que en Chile fueran así también. Que no hubo burocracia, hubo todo fluyó. Por eso nosotros yo creo que tenemos este resultado de haber encontrado a mi hermano y tenemos un imputado que está preso.
Y tú que estuviste en los alegatos, las pruebas son fuertes en contra de él, ¿no?
Sí, sí. No, ya no hay lugar a duda. No hay lugar a duda que el culpable está están todas las pruebas, todo lo indican. El hombre no es loco, el hombre es muy vivo, fue muy inteligente. Lo único que, claro, no hay crimen perfecto, como conversábamos con el general Vázquez, y en algún momento tenía que tener alguna flaqueza y ahí cayó y lo pudieron pillar. Total, porque uno, claro, teníamos todo apuntaba a él, pero habrían demorado mucho más tiempo en determinar que realmente había sido él si no hay un testigo claro.
Estamos conversando con Alejandra Ojeda, hermana de Ilse Ojeda, la ex carabinera que fue encontrada muerta finalmente, ¿no es cierto?, y donde se está llevando juicio a cabo de su pareja, de su expareja, el colombiano Juan Valderrama, con el que se fue a vivir precisamente a Bucaramanga. Alejandra, bueno, tú hablas de todo lo que ha sido el proceso, todo, y que tenía muchas pruebas que ustedes fueron conociendo en pleno Palacio de Justicia, ¿no?
Sí, muchas cosas que fueron saliendo ahí.
¿Videos, por ejemplo, grabaciones?
Mira, videos, informaciones, cosas como tan terribles como darnos cuenta que mi hermana trató de mandar videos, que no pudo porque no tenía señal. WhatsApp, que trató de mandar a ciertas personas de mi familia pidiendo ayuda. Y ahí te vas dando cuenta lo desgarrador y el sufrimiento que tiene mi hermana en los últimos días.
Claro, porque ustedes ahí descubrieron más o menos lo que pasó en los últimos 5 o 6 días de su vida, ¿no?
Claro, mira, si bien teníamos registros de todos sus movimientos para el día 26 de marzo, el día 25, 26, 27 estuvo en la casa viviendo con él, y donde estaba feliz porque pensó que era su proyecto de vida, que eso es lo que ella esperaba. Y posteriormente, 28, 29, 30 y 31, hay una línea de tiempo que no sabemos qué pasó. Solamente que el día 28 ella ya está desesperada, quiere salir de ahí, quiere poder volver a Chile, sabiendo que ya había perdido el dinero, sabiendo que este hombre era un mal hombre. Y esos 4 días ya han sido una angustia, una desolación para ella, y que ninguno de nosotros pudo llegar donde estaba porque ya estaba incomunicada. Y ella sabía lo que venía posiblemente.
Seguramente, lo estaba sospechando porque ella dejó unos videos también a sus teléfonos.
Sí, sí. Ella dejó unos videos como... tenían como un carácter de desolación, diciendo me fue mal, pero me vuelvo a parar y quiero volver a mi Chile. Claro. Pero dentro de su relato es como que decir, es como saber, no sé, como que se anticipó a lo que venía y pudo decir quiero volver, pero además aprovecho de decir que este es un hombre aquí y allá y me trató súper mal. El peor hombre que ella había conocido en su vida, y yo creo que así nomás fue. O sea, mi hermana nunca había tenido una persona tan mala al lado de ella.
Y ella después esconde estos teléfonos, ¿no?
Ella, claro, después que ella va al lugar de los hechos, que yo siento que ella sentía que iba como el matadero, ella saca su última foto minutos antes de morir y apaga el celular y lo esconde debajo del asiento del auto. Por lo tanto, no estaba a la vista. Juan no se dio cuenta que el celular estaba ahí. Cuando perician este auto, la policía lo encuentra.
Perfecto. Y ahí empiezan a darse cuenta del contenido que tenía el teléfono.
Claro. Y esos contenidos nos damos cuenta nosotros, la audiencia. Por eso quedamos demasiado impactados, porque nosotros teníamos la sospecha, teníamos... pero todas las pistas, todas las cosas del peaje... con todo lo que investigó la policía posterior, fue un trabajo demasiado potente, porque tú dices, este hombre se la llevó y este hombre le hizo cosas, pero tenés que comprobarlo. Pero con toda la sustentabilidad de hechos y pruebas que la policía encontró y que se indagaron y se pesquisaron y todo, pudimos dar con esta verdad tan cruel.
Claro que sí. ¿Cómo está tu madre, Alejandra?
Mi mamá, yo no quería que hablen con ella, porque mi mamá tiene mucha rabia, mucha en su corazón. Tiene dos sentimientos, rabia, pena, y no quiere saber mucho de... Yo le digo, mamá, no toda la gente en Colombia es mala, nos tocó justo este colombiano que es malo. pero la gente de Colombia es súper buena. De hecho, nos ayudaron demasiado, pero el sentimiento de ella, como no conoce, como no estuvo allá y no vio todo lo bien que nos trataron, tiene rabia y, bueno, es de entender que está muy, muy triste, está impotente. Ella piensa que, perdonando, dice, piensa que mucha gente extranjera que viene no es buena. Y lamentablemente se queda con eso, ¿te fijas? Y no, me imagino que toda la gente viene por un sueño a Chile, necesitan salir adelante, como cuando los chilenos salimos a otros países y queremos prosperar. Así que ella está muy, muy afectada y está con las dos situaciones, está con rabia y pena. Espero que en algún momento se quede con la pura pena y sepa que no toda la gente es igual.
Bueno, pero tú te has hecho un juramento que sea justicia, ¿no?
Sí, tú sabes que, bueno, no sé si me aprendieron a conocer, pero cuando yo me propongo algo lo logro. Mi primera meta era traer a mi hermana. Tengo una meta 2, que es que este hombre pague. Y aunque eso me demore, me tome momentos de mi vida, lo voy a hacer. Y mi meta 3, no dejar a mi sobrino solo. Esas son mis metas de vida por el tema de mi hermana. Y lo voy a hacer, lo tengo que lograr.
Alejandra, ¿tú crees que Juan Valderrama actuó solo?
Yo creo que no. Creo que no, porque él seguía teniendo una doble vida en ese momento. Seguía yendo a juntarse con Becky en esos días. Becky misma cuenta que se perdía 3-4 horas del departamento donde compartían. Y mi hermana estuvo 3-4 días, por decirte, secuestrada, no sé el término. Y esos 3-4 días que mi hermana no estuvo con él, alguien la tiene que haber vigilado 24 horas. Porque si de no ser así, mi hermana habría podido a lo mejor escapar del lugar.
Claro.
¿Mm? Yo creo que alguien la tenía vigilada. De hecho, el video tiene, según los peritos tecnológicos, el video, si bien es un solo video que habla para la familia y la parte 2 habla para el hombre, fue con varias interrupciones. Lo grababa y lo paraba. Entonces, nos da la impresión que ella iba grabando y escondiendo el celular cuando escuchaba que alguien venía.
¿Cuál fue el video que proyectaron?
Ese video donde ella se despide de la familia y posteriormente dice que Juan es un mal hombre, que el peor hombre, llega, después eso salió en la prensa, llega a decir que él lo quería todo, que mientras más tenía, más quería, que es un hombre ambicioso. Ese es el video.
Una verdadera pesadilla por la que han pasado, ¿eh? Te queremos agradecer esta conversación con nosotros, sabemos que es difícil hablar de esto, son temas que recordarlos te traen a la memoria, ¿no es cierto?, por todo lo que has pasado y lo que has vivido en la última época, además, que has estado en Colombia, que has visitado los lugares, que has estado donde estuvo tu hermana, donde se supone que estuvo secuestrada los últimos días, has estado en el juicio, un juicio largo, extenso.
Sí, estuvimos demasiado agotados, había que estar ahí, había que estar, por decirte, supervisando que el trabajo se estuviera haciendo y se estaba haciendo con creces, entonces eso nos da como una gran satisfacción. Y más cuando sentí que estoy ganando, ¿me entiendes? No es que uno vaya a una carrera, pero sientes que el hecho mismo que su abogado lo abandone en plena audiencia fue como wow, o sea, que el abogado sienta que era una vergüenza defender a esa persona y se haya parado, para nosotros fue súper, súper potente. Y es verdad, estamos cansados, estamos dolidos, una serie de sentimientos, pero yo le digo a la gente que me hable, ¿por qué das conferencias? ¿Por qué hablas? ¿Y por qué te atreves? Les digo, porque estoy agradecida, porque sin los medios de comunicación yo no habría encontrado nunca a mi hermana, porque el trabajo fueron ustedes, nosotros la familia, la policía de allá para encontrarla y los medios de comunicación. Y ahora la justicia que está haciendo el trabajo. Pero sin los medios, yo no habría encontrado nada de mi hermana. Así que estoy muy agradecida.
Alejandra, te agradecemos nosotros ahora, ¿eh? Que estés muy bien. Un abrazo gigante y descansa.